Okay, aquí estamos, aquí estoy yo. Entonces, de vuelta, hacía tiempo que no enseñaba un domingo por la noche. Fueron bastantes meses cogiendo lucha con esto de la escuela y el trabajo, que primera vez que trabajé un domingo. La verdad que no me gustó la experiencia, pero bueno, ya acabó el proceso. Ya estoy aquí de vuelta los domingos por la noche. Y sí, hacía falta venir un domingo por la noche. Hermanos, no les recomiendo trabajar en domingo, no lo hagan. No lo hagan, pero es bien. Entonces tomen sus Biblias y trajo una enseñanza en esta noche, pensando sobre mi propio proceso que estuve pasando en los últimos meses, los pasos y muchas decisiones que tuve que dar saltando de un empleo a otro, ¿verdad? Entonces, para poder estar suficientemente estable. Dele ganancia. Déjame ajustarlo desde aquí. Sí, entonces, pensando en todo eso, gracias. Miniatura, eso es para que no duren. Bien, entonces, ahí está. ¿Me escuchan bien ahí? Excelente. Bien, entonces, pensando en todo eso, un tema que estuvo prevalente en mí, en todas las decisiones que tomaba, era asegurarme de que Dios me guiara a tomar una decisión. No quería sentir de que yo estaba tomando una decisión por mí mismo. Entonces, durante todo ese proceso, uno actúa de una manera, las cosas no resultan, actúa de otra manera y las cosas sí resultan. Entonces, uno tiende a llamar esa situación o ese resultado lo que es una puerta abierta o una puerta cerrada, ¿verdad? Es un término que entre nosotros, los creyentes, es común escuchar, Dios abre puertas y Dios cierra puertas. ¿Okay? Una frase típica, y no solo entre creyentes, creo que he escuchado de inconversos. Bueno, se cierra una puerta, hay otra abierta, ¿verdad? Entonces, es un término común escuchar en cuanto a las decisiones que uno tiene que tomar. Pensando en todo eso, quise ver de manera bíblica o entrando en la Biblia, ¿qué me dice Dios acerca de eso de abrir puerta y cerrar puerta, verdad? Lo cual es un sinónimo, una manera de hablar de la guianza de Dios durante nuestras decisiones. Entonces, hay un pasaje que vemos a Dios, Cristo, utilizando este término. Así que empecemos yendo a Apocalipsis antes de orar y leamos este pasaje. Apocalipsis capítulo 3, verso desde 7 al 8. Estando en este capítulo, encontramos este término de Dios abriendo puertas y cerrando puertas. Apocalipsis 3, 7 al 8 dice: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ok, vemos en estos versículos cómo está el término que nosotros solemos utilizar de una puerta abierta. Entonces, al nosotros decir que Dios abrió una puerta, estamos en lo correcto. Durante nuestras decisiones de la vida, cualquiera que sean, Dios en una oportunidad o va a abrir una puerta o va a cerrar una puerta. Y como dice el versículo anterior, el versículo 7, Él tiene la llave. Y si Él cierra, nadie va a entrar por ahí. Y si Él abre, dale para allá, que nadie te va a cerrar esa puerta. Entonces nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos la confianza de que si Dios nos abre un camino, tenemos la certeza que vamos a cruzar por ahí, ¿verdad? Y será una puerta abierta a nosotros, una posibilidad. Todo esto, este pensamiento atado a lo que es la toma de decisiones. A eso es lo que me quiero enfocar. Otro término, yo no lo voy a desglosar, pero sí lo quiero mencionar, es esto de las ventanas de los cielos. También en la Biblia encontramos las referencias sobre que la ventana de los cielos sean abiertas. No se aplica de la misma manera al 100%. Cuando yo estaba estudiando, yo dije, bueno, quizás sí, pero analizándolo un poquito más, veo que el que la ventana de los cielos sean abiertas se refiere a algo un poquito diferente. Vamos a leer un pasaje en cuanto a esto, y será el único en cuanto a las ventanas de los cielos. Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Aquí encontramos un versículo en el que Dios habla de las ventanas de los cielos abiertas para nosotros. Mateo, capítulo 3, versículo 10, dice: Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, ese es el pasaje también que habla de las ventanas de los cielos. Es una referencia a la bendición de Dios, de la misma manera que le puede ser una puerta abierta, pero se implican cosas diferentes en cómo se obtiene esa bendición. En cuanto a una ventana abierta, según uno lo puede entender correctamente, o en cuanto a una puerta abierta. Pero bien, antes de continuar, vamos a orar. Oh, Señor soberano, gracias por esta oportunidad, Señor, de enseñar tu palabra. Te pido que cada palabra, Señor, sea necesaria y útil para edificar a tu iglesia en esta noche, Señor. Danos un buen espíritu de armonía en este lugar, Señor, y que se pueda apreciar y desglosar las riquezas de tu palabra en esta noche. Bendito sea, Señor, esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos. Ahora bien, vamos a hablar sobre las puertas abiertas en cuanto a nosotros, en cuanto a nuestro suceso de cada día. Nosotros, como cualquier ser humano, por ser cristianos, no hay deseos que dejan de existir entre nosotros, ¿verdad? Así como lo del mundo, ¿verdad? Ese deseo de tener una familia, lo cual lo del mundo pueden tener. El deseo de tener una casa, así como lo del mundo, las personas que no conocen a Dios lo tienen. Entonces, existe el mismo deseo, pero el actuar tiende a ser diferente a nosotros ser creyentes, porque entendemos que si somos dependientes de Dios, ¿verdad? Por lo menos lo confesamos. Yo quiero que Dios me guíe en esta decisión. Entonces, para nosotros es importante percibir que Dios está preparando las cosas para yo ir hacia cierta dirección. Eso me da confianza de que me va a ir bien, porque si el Señor me está guiando a un lugar, es porque será conveniente para mí. Entonces, eso llamaríamos una puerta abierta. Comprar una casa, comprar un vehículo, tomar vacaciones, cambiar de empleo, aplicar un empleo, lo que hice recientemente. Y todo eso, el Señor abrió puertas, facilitó las cosas. Ahora bien, deben de todas nuestras decisiones necesitar algo así como de un super ruego especial hacia Dios para que me conteste, ¿qué debo de hacer? Me despierto un día, estoy hambriento, ayuno y oración para que me diga qué comer. No, Dios nos ha dado la capacidad de elegir. Y hay cosas que Dios quiere y diría en cierta forma, mijo, ¿qué tú quieres comer? Mangú, cómete un mangú. Eso es lo que tú tienes que comer, ¿verdad? Porque es lo que tú quieres. No hay necesidad, tú me entiendes, de hacer un ayuno y oración y buscar la dirección de Dios en ese tipo de cosas, porque Dios nos ha dejado y nos ha dado la capacidad de elegir ciertas cosas. Pero hay otras en las que yo no sé cuál es el destino final de eso. Y ahí es cuando es útil la dirección del Señor. Yo no sé si al comprar dos vehículos que tengo la posibilidad de comprar, cuál me va a durar más, cuál me va a dar más problemas, aunque ambos sean nuevos. Entonces, aunque yo tenga el dinero y tenga la posibilidad de comprarlo, el yo someterme a la voluntad de Dios va a resultar de mayor beneficio, ¿verdad? Va a resultar mejor. Hablando de decisiones de ya no tanto peso. Ok. Entonces, tratando un primer punto aquí. ¿Por qué pedir la voluntad de Dios y que Él nos guíe a cierto camino o que nos abra puertas? Lo que acabo de decir, Él sabe el destino final. Hay cosas que uno por la experiencia puede decir, bueno, ese es camino de muerte, ese es camino de vida. Pero en cosas menos triviales, simplemente no sabemos cuál es el final. Entonces nos sometemos a la voluntad de Dios y decimos, Señor, guíame. Esas razones sobre por qué pedir la voluntad de Dios. Somos sus hijos, como sus hijos esperamos que nuestro Padre, ¿verdad?, nos dé la solución sobre qué hacer. Y esto es algo en lo que me gusta aplicar aquel versículo en el que Jesús dice que para entrar al reino de los cielos uno tiene que ser como un niño. Para mí es un versículo complejo, no creo entenderlo al 100%, pero una de las maneras como me gusta ver ese verso es de que un hijo es sometido a su padre. ¿verdad? Uno cuando llega a la mayoría de edad quiere muchas veces tener independencia, ya no que me den órdenes. Y a veces uno siendo creyente quiere tener la misma actitud con Dios. No necesito las órdenes de Dios, o verdad, voy a la iglesia, hago todo lo que hacer, pero no voy a la oración para buscar su dirección. ¿Qué estoy diciendo? No te necesito, ¿verdad? Pero el padre, nosotros como sus hijos, ¿verdad? Puede ser difícil a veces, cuando uno ha alcanzado cierto nivel de independencia, tener que someterse a Dios para decisiones que yo entiendo soy capaz de cumplirlas. Entonces, eso trabaja en nosotros la humildad, trabaja la sumisión, ¿verdad? Entonces, hay que ser como niños y aceptar lo que diga nuestro padre. Entonces, esas fueron algunas breves razones por qué pedir la voluntad de Dios a nuestro camino, y hay muchas más. Ahora bien, ya hablando de tomar una decisión, de una puerta abierta, buscar una, o me aparece una puerta cerrada, ¿cuál es el proceso a acabar o la guía necesaria a llevar a cabo para tomar una decisión de peso, verdad? Y empezamos con la oración. Necesitamos dejarle saber a Dios de que hay algo que en mi vida yo quiero que pase, ¿verdad? Tengo que informarle. Y es verdad que Él lo sabe todo. Pero no suponga que por eso, sin usted decirle, Él lo va a hacer, ¿verdad? Porque aunque Dios nos deja saber que Él lo sabe todo, si usted no le dice, Él no sabe. ¿Verdad? Que suena confuso. Él lo sabe todo, pero si usted no lo dice, Él no sabe. Entonces, uno tiene que tratar de saber cómo desarrolla su relación con Dios, de entender de que aunque Él lo sabe todo, si usted no le dice, dígame, no estamos en nada. Necesita asegurarse de que usted se lo haya dicho para que Él sepa, ¿verdad? Para que Él sepa cuál es su situación y cómo usted quiere que Él obre en su vida. Vayan a Mateo, capítulo 7, desde el verso 8 hasta el verso 11. Mateo, capítulo 7, desde el verso 8 hasta el verso 11. Leo y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que se lo pidan? Vamos aquí a este verso en el que Jesús nos habla de que pidamos, ¿verdad? Y que si pedimos, vamos a obtener, lo cual debe ser necesario acabar un proceso para uno obtener algo. Entonces, vemos que esta es la manera como funciona o debería de siempre funcionar nuestra relación con Dios. Está la parábola también de la viuda que iba a donde este juez y le decía constantemente que le haga justicia. Y vemos que el punto final de esa parábola es enfatizar de que nosotros debe haber un ruego constante en pedirle cosas al Señor. Ok, yo tengo claro ahora qué es lo que yo quiero. Sé que debo de pedírselo al Señor, lo cual puede parecer obvio, pero yo se lo digo por mi propia experiencia, que es un proceso que es una parte del proceso de la guianza de Dios que uno puede obviar fácilmente. Lo digo por mi experiencia, asumiendo de que también pueda pasar con alguno de ustedes, pero siempre hago de ese proceso, por más sencillo que sea, Señor, estoy aplicando un trabajo, tú sabes, me gusta esta compañía esta, pero sea tu voluntad, no sé cuál es el resultado de esta compañía, pero abre y cierra puertas. Si esa compañía no me conviene, lo cual yo no sé, cierra las puertas. Y si tal compañía me conviene, abre las puertas. Y si es la voluntad de Dios, así mismo va a pasar. ¿Ok? Entonces, hay que orar. ¿Cómo saber y cómo identificar si hay una puerta abierta? No es por arte de magia. Hay que fajarse, hay que hacer algo. Y esta es la diferencia entre recibir una bendición, diría yo, lo cual no quería profundizar. Ya creo que esto será lo que más voy a profundizar. La diferencia entre una bendición de como fue señalado de la ventana de los cielos abierta a una bendición en que había una puerta abierta. Cuando hay una puerta abierta, yo tengo que llegar a la puerta. Tengo que asomarme y tengo que cruzar por ella. Ya está abierta, pero yo tengo que trasladarme de un lugar a otro. De la misma manera, utilizando ese ejemplo, cuando yo estoy necesitando algo, obviamente yo debo de ponerme a la acción para que ese algo sea posible, ¿verdad? Yo estoy confiando en que el Señor me va a dirigir, pero yo estoy tratando de hacer lo posible, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces debe existir en nosotros, ¿verdad?, una acción para tratar de adquirir aquella cosa, cualquiera que fuese. Si no es la voluntad de Dios, se va a cerrar, pero un camino debe de haber. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto. En Génesis capítulo 31, y vamos a leer desde el versículo 6 al 13. Este es un relato, encontramos en la palabra de Dios, en el cual vemos a Jacob. Ustedes saben que él estaba bien enamorado de las hijas de su yerno, ¿verdad? De su suegro. Estaba bien enamorado de las hijas de su suegro. Y el suegro se dio cuenta de eso y le sacó ventaja. Pero ¿qué pasa? Llegó un momento en que este hombre afligido, Dios le guió a que prosperara su camino, ¿verdad? Le abrió una puerta, por decirlo así. Y este es el relato. En Génesis 31, del 6 al 13. Él está hablando a sus esposas, luego que él nota que su suegro lo está mirando raro, y ya siente como una rivalidad, Jacob. Y habla con ella y les dice: vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: mira, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Ok, pero hay un trasfondo al suceso de esto. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abrigados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listrados, pintados y abrigados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. ¿Soy yo el Dios de Betel? Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Jacob tenía tiempo trabajando, ¿verdad? 14 años ahí fajado, quizá para este tiempo ya lleva 12, 13 años. Y ya Jacob está claro de que el suegro está dando por el cuello, lo está tumbando, ¿verdad? Lo está engañando. Pero ¿qué pasa? Este hombre afligido trabajando, estaba fajado, y Dios le abrió una puerta. Dice: mira, esto es lo que tú vas a hacer. Tal combinación da tal combinación. Y va al suegro y ve como que se le están haciendo pocas. Dice: vamos a hacer un cambio. Mira, él estaba viendo que eran más de las que se suponía que eran para él. Están saliendo para... ¿Me entiendes? Me estoy confundiendo yo mismo. Pero bueno, está perdiendo ovejas. Va y le cambia el sueldo, va con mucha astucia. Y él revierte el truco, ¿verdad? Y entonces termina obteniendo las ovejas que él no quería. Y así por el estilo. Pero vemos que él tuvo que trabajar. No fue simplemente que Dios hizo ¡pum! Que las ovejas salieran. No. Hubo un proceso que él tuvo que contar. Tuvo que continuar trabajando para que funcionase, para que recibiese esa bendición, esa puerta abierta, por llamarlo así. Entonces, durante nuestras decisiones, identificar una puerta abierta, que oramos, pues también tenemos que ponernos a la acción. Lo digo así, y puede parecer obvio, porque dependiendo de la mentalidad y la instrucción que usted haya recibido, quizás siendo upper calvinista, le sea muy difícil entender de que usted tiene participación en ciertas de las cosas que suceden en su vida. Muchas personas entienden que simplemente tú eres salvo, Él tiene tu salvación, todo está dirigido por el Señor. Muy poca cosa uno tiene que hacer. Entonces, existe esa mentalidad y para muchos esto puede ser algo que choque, aunque parezca sencillo, pero hay que fajarse. Uno necesita algo, no tiene que estar acostado, uno trata de conseguirlo. Y el Señor, ¿verdad?, cierra aquí y uno continúa. Este se me hace sencillo. ¿Qué es sencillo? Yo sé que es por ahí, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a los procesos a agotar, ¿verdad?, en cuanto a una decisión para asegurarme que viene de parte de Dios. Ahora quiero tocar algo un poco diferente. Oh, no, no, casi saltó algo. Antes de continuar al siguiente punto, señales que nos da Dios. Al final de esta enseñanza me gustaría que, según yo voy hablando, si algo le viene a la mente, lo pueda compartir conmigo, ¿verdad? Para que abunde aún más el conocimiento de esto de guianza. Usted tiene experiencia en su vida sobre cómo en ocasión algo no le funcionó y de repente, pum, esto era. Y yo quiero escuchar eso, porque eso es un testimonio que le sucedió a ellos, pero también le ha sucedido a usted y me ha sucedido a mí. Entonces eso revitaliza la fe que tenemos en ver de que es posible en nuestros tiempos. Continuando aquí, señales que da Dios, ¿verdad? Una de ellas es que está en tus posibilidades. No es algo super extra imposible, sino que está en tus posibilidades hacer una que otra cosa, ¿verdad? Siempre existen excepciones, pero hablando de lo común, siempre está en tus posibilidades lograr una que otra cosa. Te capacitaste en tal cosa, trata de lograr tal cosa, ¿verdad? El proceso está facilitado sin inconvenientes. Esto para mí es de lo que hace ver más claro de que el Señor te está guiando a algo. Tú estás trabajando por eso, así de sencillo. Tú pensabas que era complicado, no, eso es difícil, y tú no entiendes, Dios abrió puertas. O sea, cuando tú lo ves de esa manera, de verdad que el Señor ha abierto puertas. Cuando no es su voluntad, no hay manera. Él tiene la llave cerrada, usted no va a entrar por ahí. No va a entrar por ahí, no hay manera. Otra manera es que puede ser un sueño. Yo personalmente creo que Dios te puede criar de manera personal en un sueño, ¿verdad? Estaba soñando en una carretera, soñaste que en vez de coger el camino que siempre tomabas, tomaste otro, tú te despiertas, dices, ay, tuve un sueño, déjame coger este camino, te enteras como un accidente. Eso Dios lo puede hacer, ¿verdad? Puede hacer ese tipo de cosas. No creo que Él venga un sueño y te revele una nueva voluntad, ¿verdad?, sobre cómo se debe acercarse a Dios. Pero de manera personal, una que otra cosa, el Señor puede revelarla, como se lo hizo a Jacob. ¿Qué le hizo a Jacob? Un sueño, vio las ovejitas, oh, déjame aprender de aquí, pa. Y de ahí Él tomó eso, ¿verdad? Y eso puede hacerlo Dios hoy en día. Y otra cosa muy obvia, es pecado, ¿no? ¿Es pecado no aquello o es por medio de pecado? Porque muchas veces la puerta abierta puede estar disfrazada de una prueba. ¿Entienden lo que le digo? El Señor nunca nos va a bendecir por medio de lo malo. El Señor no nos va a bendecir por medio de lo malo. Vayan a Segunda de Crónicas, capítulo 32. Y vamos a ver el versículo 31. Segunda de Crónicas 32 y verso 31. Aquí, hablando del rey Ezequías, vamos a leer un solo capítulo. Pero si usted no recuerda la historia, es bueno que busque el contexto luego. Y el contexto está en Segunda de Reyes 20, del 12 al 19. Pero yo no voy a leer eso, solo voy a leer este versículo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, lo dejó Dios para probarle, para hacer conocer lo que estaba en su corazón. Vemos aquí cómo Dios permitió que algo pasase, pero él estaba observando a ver de qué manera este rey iba a actuar. Y no salió victorioso, no pasó la prueba. Lo estuvo observando, vio cómo actuó, pero no fue de acuerdo a lo que él había dicho. De la misma manera, nuestras decisiones, si algo se facilita, pero hay algo de pecado, algo no claro, algo que no es de parte de la voluntad de Dios, según usted lo conoce, y usted sabe que esa no es una puerta de Dios, es una prueba, ¿verdad? Y esa prueba, obviamente es el diablo trayendo, pero el Señor está observando. Entonces hay que tener eso claro, que yo quiero, deseo algo, mira, esta es la oportunidad. Pero hay algo ilícito ahí. Ahí obviamente esa no es de parte de Dios, es una prueba. Y las pruebas normalmente, por más que uno escuche predicaciones de ella, cuando uno está en ella uno no se da cuenta. Eso es algo bastante interesante de las pruebas. Estando en ella uno es difícil reconocer que está en una prueba, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, está en una prueba, al final, pero generalmente uno no nota que está en una prueba. Pero hay que tener eso pendiente. Nunca aceptar algo disfrazado de una bendición, ¿verdad? Y si la piña está agria, la condición está difícil, continuar así. Pero obviamente eso no es parte de la voluntad de Dios. Ahora bien, en cuanto a las bendiciones de Dios, porque estoy hablando de puerta abierta, de nuestro camino, tiene que ver con que Él nos prospere, que nos lleve a cierto lugar. Quiero señalar de que lleguemos o no a un cierto lugar, también tiene que ver con nuestra obediencia. Obviamente para la salvación nosotros no tenemos ningún aporte más que simplemente la fe, el creer, el aceptar lo que ya está ahí. Pero en cuanto a nuestra bendición, una vida de pecado será igualmente bendecida que una vida de obediencia, solo desde un punto de vista lógico. Obviamente no. Una vida de pecado no va a ser bendecido como una vida de una persona está en obediencia. No hay ninguna manera. En David vemos un ejemplo de eso. Vamos a 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Y vamos a leer desde el verso 7 hasta el 9. En 2 Samuel 12, empezando desde el 7, dice: Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, heteo, huiste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Vean cómo al final del versículo 8, te habría añadido mucho más. Las bendiciones que David iba a recibir fueron cortadas por su pecado. Dice, no, yo no te voy a bendecir. La salvación, ¿verdad?, es 100% de Dios, pero nuestras bendiciones, y el Señor puede tener misericordia, no estoy diciendo que esto sea algo fijo, pero de manera lógica hay que hablarlo claro. No vamos a esperar las mismas bendiciones en pecado que en obediencia. Ahora bien, usted vive en obediencia, usted puede esperar que el Señor le va a bendecir. Yo estoy seguro de eso, ¿verdad? El Señor le va a bendecir si usted vive en obediencia. Entonces, el último punto en cuanto a puertas que uno tenga que pasar es de que esa puerta, esa decisión, eso donde uno Dios lo lleve, no siempre va a ser agradable. No siempre va a ser lo que uno necesariamente deseaba. E incluso en decisiones, Dios lo lleva a un lugar que usted no quiere estar. Usted a la clara dice, Señor, yo no quiero estar aquí, ¿verdad? Por lo menos ha sido mi decisión, Señor, no quiero estar en esta situación. Pero al final el Señor quiere que tú estés ahí. ¿Por qué? Porque Él sabe que tú eres un creyente formado, aunque no te gusta la decisión, Él sabe que será de beneficio para otros. Y hay un ejemplo que es muy claro para mí sobre esto. Lucas 22. Lucas capítulo 22. Desde el verso 41 al 42. Vemos aquí alguien que tenía una decisión clara puesta por Dios en su camino. Pero le dijo, Dios, me gustaría fuese diferente. Dice aquí, Lucas 22, del 41 al 42. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Usted sabe quién está hablando ahí? Jesús. Jesús está hablando ahí. Jesús está hablando ahí. Y vemos cómo él estaba claro de cuál era la voluntad de Dios, pero en su manera humana, él no fue hipócrita al decir, bueno, esto es lo que yo quiero, que tú lo quieres. Él no lo sentía así. Pero a pesar de no sentirlo así, él aceptó la voluntad de Dios. Entonces, con los muchachos, a veces me gusta tratar de desarrollar lo que es una honestidad con la relación con el Señor. Hacer lo que es correcto, pero nunca dejar de ser honesto, porque puedes llegar a vivir el cristianismo de una manera robótica, no necesariamente sintiendo lo que estás haciendo. Entonces, vemos a Jesús como en una ocasión hubo algo que él sabía cuál era la voluntad de Dios. Ya había trabajado para eso, 33 años, 34, algo así. Y llega este momento que tanto, por el cual tanto se había trabajado. Fue difícil la decisión, pero al final se hizo la voluntad de Dios. Y por el sufrimiento de Cristo, algo que en ese momento él dijo, el Señor dijo, no, toma la copa. Él sufrió y nosotros tuvimos una bendición. Lo mismo puede pasar con nosotros. Lo mismo puede pasar con nosotros. Pasar un momento incómodo, difícil. Yo no quiero esa copa. Toma la copa. Hay personas que necesitan que tú pases por ahí. para ellos poder acercarse a mí. Entonces, esa es la meditación, mis hermanos. Esto es una buena guía para tomar en cuenta decisiones, orar, saber y entender la palabra de Dios, discernimiento. Y todas las cosas que yo mencioné distintos aspectos, y es una guía. Las decisiones tienden a ser más complejas que simplemente esto. A veces hay sentimientos, personas que van a ser heridas por una decisión. Estoy hablando de una decisión, comprar un caso, comprar un carro, comprar una casa. Quizás no afecte a una que otra persona, pero otras decisiones, que quizás todo lo que dije no abarca el 100% lo que va a requerir esa decisión, pero es una guía, como quiero decir. Al final siempre tenemos que someternos a la voluntad de Dios, orar y tratar de hacerlo. Bueno, es tu voluntad, yo voy a trabajar, voy a esforzarme. Tú abriste la puerta, se hace más fácil. Yo estoy esforzándome, se hace difícil, voy a cambiar de rumbo, ¿verdad? Y cualquier otra manera que el Señor nos quiera guiar, siempre acercándose a otra persona por consejo, una persona capacitada, ¿verdad? En un momento puede que una persona sea la que le dé el consejo indicado y en otro momento sea otra, a pesar de que la otra sí está capacitada, según el Señor le guíe, ¿verdad? Entonces, no se trata de algo fijo, bueno, fórmula, hazlo. No es así. A veces hay diferentes cosas como el Señor guía a uno. Pero siempre, hermano, siempre, siempre, no trate de pasar por la puerta cerrada. Busque la puerta abierta. Amén. Bien, mis hermanos, entonces una oración y el pastor pase por aquí. Bien. Señor, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, Señor. En nuestra vida aún habrá más decisiones que vamos a tener que tomar, Señor. Solo guíanos para saber que en verdad fuiste tú que abriste o cerraste una puerta, Señor. No caigamos en pecado, Señor, y que lo que hagamos ayude a expandir tu reino, Señor. Que personas sean alcanzadas y sean salvas para que no sean condenadas para siempre. Ayúdanos a no ser mal agradecidos ni egoístas en mantener nuestra salvación para nosotros. Guíanos, Señor, al corazón ideal que tú esperas en nosotros, un corazón como el tuyo. Esto lo pedimos apelando a Jesús, que a ti lleva nuestras oraciones. Amén.